pasado vimos la figura de Noé en relación con el tema que estamos estudiando de las glorias humanas de Cristo en el milenio. Y hoy vamos a tener también un estudio interesante, pero antes vamos a hacer un pequeñito paréntesis, aprovechando que estamos viendo algunos de los patriarcas antediluvianos, para comentar un tema que cuando lo leí por primera vez me sorprendió bastante y que me llevó a investigar un poco y a profundizar en él. Podemos detenernos ahora un pequeño instante brevemente para hacer una observación sobre el significado conjunto de los nombres de aquellos patriarcas anteriores al diluvio. Aunque ello no guarda una relación directa, en un sentido estricto, con el periodo del reino milenario, sí podemos afirmar que expresa la gloria suprema de Cristo como el juez de toda la tierra, como leemos en Génesis 18:25 o Jeremías 25:31, porque como sabemos ya nosotros, el Padre todo el juicio ha dado al Hijo, Juan 5:22. La solemne advertencia que figura la continuidad de estos nombres no sólo proclama la inminencia del juicio venidero de esta terrible gran tribulación que se cierne sobre la tierra, sino también la salvación que nos sería provista en Cristo. El comentario que hago es de un erudito contemporáneo, Andy McIntosh, que nos ofrece una tabla con las traducciones de este nombre y con el mensaje que ellos expresan en conjunto. He ampliado esa tabla, que la tenéis aquí en los apuntes, ya la repartiremos al final del curso, sobre el significado de los términos hebreos de cada uno de los nombres propios de estos patriarcas. Como el tema me impactó mucho, quise investigarlo por mi cuenta y pude comprobar que de los 10 nombres que mencionan las Escrituras, 8 de ellos coinciden perfectamente con la traducción que este hombre nos aporta. Hay 2 de ellos que no he podido encontrar su significado porque las herramientas de las que dispongo no dan una información exhaustiva sobre todos los aspectos lingüísticos, y al ser nombres propios no siempre se traducen por su significado originario. Pero si nos fijamos en los nombres que aparecen en la genealogía de Génesis 5, el nombre de Adán significa hombre, Set significa designado, Enos significa mortal, Cainán significa dolor, Mahalalel significa el Dios que ha de ser alabado, Jared descenderá, Enoc enseñando, Matusalén su muerte traerá, Lamed desesperado, Noé significa finalmente descanso, reposo. Este hombre comenta: fue una bendición para mí cuando se me indicó que los nombres de los patriarcas componen un mensaje que señala al Salvador. Así, si unimos estos nombres, todos juntos dan testimonio de la gracia de Dios al enviar a su Hijo. El mensaje que leemos es: el hombre tiene designado un dolor mortal, pero Dios que ha de ser alabado descenderá enseñando que su muerte traerá descanso a los desesperados. Continúa comentando: a medida que se iban dando a conocer los nombres de los patriarcas a través de los siglos, antes de llegar el diluvio, aquellas primeras generaciones recibieron un testimonio de los propósitos divinos de redención, así como la advertencia directa del juicio inminente que se avecinaba, a juzgar por el nombre de Matusalén. Su nombre por sí solo decía: cuando esté muerto, vendrá, aludiendo, sin lugar a dudas, al juicio del diluvio. pero con el resto de los nombres se estaba pronunciando una declaración de esperanza y de redención. Dios nunca ha dejado al mundo sin un testimonio. Y aquí, en estos nombres, encontramos la constancia de los propósitos de Dios. Sabemos que en aquellos días el mundo estaba lleno de maldad y de violencia en todos los tiempos que precedieron al diluvio, como vemos en Génesis 6:5, y que el Espíritu de Dios estaba refrenando activamente la corrupción de la raza humana, Génesis 6:3. Encontramos aquí recogido específicamente que esto sucedió 120 años antes del diluvio, de modo que podemos encontrar aliento en el hecho de que Dios permanece activo en el mundo en que vivimos ahora, del cual eran figura los días de Noé. Primera de Pedro 3:20 nos enseña que Dios, que fue paciente mientras esperaba el arca. El Señor juzgará el pecado, pero Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Estamos, de alguna manera, en esta etapa de los 120 años que precedieron al diluvio, al juicio final de la tierra en aquel tiempo. Nosotros también estamos construyendo un arca y anunciando la salvación que hay en ella a los hombres que nos rodean hoy en día. Al final de estos años, el Señor vendrá y también vendrá su juicio. Cerramos aquí este paréntesis, bastante asombroso, y volvemos al tema que estamos tratando estos domingos, los diferentes aspectos de la gloria del Mesías cuando traiga su reino milenial a la tierra. Hoy vamos a estudiar un precioso personaje, Abraham, en muchos aspectos maravilloso, glorioso, y que tiene una conexión extraordinariamente directa con nuestra fe. Pero de este personaje vamos a seleccionar solamente una faceta relacionada con el Mesías, aunque, sin lugar a dudas, podríamos extendernos ampliamente en muchos otros aspectos. Vamos a ver concretamente la herencia gloriosa que recibió Abraham y cuál será el cumplimiento de esta herencia cuando el Señor traiga su reino a la tierra. No carece de importancia el hecho de que cuando Yahvé se le apareció en Ur de los Caldeos para llamarlo a la tierra que le mostraría, se le apareció como el Dios de la gloria. Esta expresión la leemos en Hechos 7, versículo 2. A su llegada a la tierra, Dios le dijo: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Génesis 17, 8. El vocablo traducido como perpetuo es el término hebreo olam. Es el mismo término que en el Nuevo Testamento se traduce por aion, siglo, siglos, siglos de los siglos o la eternidad futura. Olam en hebreo también expresa la idea de eternidad en esta lengua. Eterno para siempre o por los siglos. Es el mismo término que, por ejemplo, leemos en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice el autor de este libro: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y podemos ver que hasta el día de hoy el hombre no alcanza en absoluto a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La mayor parte de los hombres, cuando lo entiendan, ya será demasiado tarde para ellos. Pero también este término no solamente significa eternidad en sentido amplio, sino puede significar tiempos lejanos, tiempos remotos, tiempos distantes, como en el pasaje de Génesis 6:4, donde dice: habrá gigantes en la tierra en aquellos días, en tiempos lejanos del pasado. Pero indudablemente no es una eternidad esta expresión. Esta cuestión plantea el debate de si las promesas que Dios hizo a Abraham eran condicionales o eran incondicionales. Vamos a examinar con bastante detalle esta cuestión. Pentecost, un especialista en estudio de la profecía y de la segunda venida del Señor, que seguramente los más viejos del lugar recordaremos que un día estuvo predicando en esta iglesia, hace también bastante tiempo, ha hecho un estudio exhaustivo acerca del carácter incondicional del pacto abrahámico. Y él, cuando se pone a explicar las características o los rasgos que ha de tener un pacto incondicional, señala que cada uno de estos pactos comienza con la fórmula yo, refiriéndose a Dios, como es aquí el caso. Y también los pactos condicionales, el único amplio que se menciona en el Antiguo Testamento es el pacto mosaico, el pacto levítico, lo hace con la fórmula si tú. Si tú haces esto, ocurrirá tal cosa, si tú haces lo otro, ocurrirá aquello. En Éxodo, capítulo 19:5, es donde se ofrece al pueblo de Israel este pacto mosaico, condicionado a su obediencia. Pero en el pacto incondicional, aquello que se está pactando depende de su cumplimiento solamente del que suscribe el pacto. Y cada uno de estos pactos lo suscribe yo, Dios, yo, Yahvé. Estos pactos carecen de cláusulas condicionales. Si tú haces esto, el pacto se cumplirá o no se cumplirá. No obstante, sí que hay que señalar y observar que en los pactos incondicionales pueden llegar a incluir algunas cláusulas o bendiciones que sí están condicionadas a la obediencia de aquellos que reciben el pacto. Pero la posible pérdida de estas bendiciones del pacto no invalida el cumplimiento incondicional del pacto, las cláusulas principales que Dios establece. Los pactos incondicionales, y en el Antiguo Testamento hay cuatro de ellos, en las Escrituras son llamados pactos eternos. Tienen una duración eterna porque Dios los ha formulado. Excepto, la única excepción que hay es este pacto mosaico que acabamos de condicionar, que se declara específicamente condicional en todos sus términos. Y que continuaría, permanecería vigente solo hasta la venida de la simiente prometida. El pacto abrahámico, el que ahora estamos contemplando, se le llama eterno en Génesis 17, versículo 7, versículos 13 y 19, en Primera de Crónicas 16, 7 y en el Salmo 105, versículo 10. El pacto palestino, el segundo pacto incondicional, es llamado eterno en Ezequiel 16:60. El pacto davídico, o el pacto con David, que estudiaremos un poco más adelante cuando veamos esta figura tan importante del Antiguo Testamento, se le llama también eterno en Segunda de Samuel 23:5, en Isaías 55:3, y en Ezequiel 37:25. Finalmente, el nuevo pacto, que nosotros ya hemos inaugurado por habernos incorporados a la simiente espiritual de Abraham, se le llama eterno en Isaías 24:5, 61:8, en Jeremías 32, 40, 55 y en Hebreos 13, 20. Es decir, la evidencia escritural de que estos pactos son incondicionales y eternos es realmente indiscutible. Todos estos pactos incondicionales son literales, según los principios gramaticales del lenguaje, y debemos esperar, por tanto, que tengan un cumplimiento literal en todos los términos estipulados en el mismo. Ya que tales pactos son literales y eternos, dependen solamente, exclusivamente, de la integridad y la fidelidad de Dios para su total cumplimiento. Si hubiesen cláusulas que dependiesen de la conducta humana, estos pactos habrían fracasado en el mismo año que se hubieran formulado. Por tanto, tales pactos necesariamente deben ser incondicionales en su carácter para que puedan llamárseles pactos eternos. Finalmente, debemos notar el detalle importante de que todos estos pactos fueron hechos con un pueblo específicamente llamado de pactos, el pueblo de Israel. Hay un pasaje importante en Romanos 9, versículo 4, donde leemos que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, de los israelitas es el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Estas bendiciones están exclusivamente afectas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y también leemos en Efesios 2, versículos 11 al 12, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los gentiles que no han recibido ninguno de tales pactos y por ello no gozan de las relaciones de estos pactos con Dios. El nuevo pacto, actualmente en estos momentos, se ha hecho extensivo a nosotros por el hecho de que somos considerados espiritualmente linaje de Abraham, como señala Pablo en Gálatas 3:29. Dice el apóstol, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El que nosotros heredemos el nuevo pacto es porque hemos sido asimilados, incorporados espiritualmente al linaje, la descendencia de Abraham. Pero esta ampliación del alcance directo del pacto no invalida en absoluto el carácter incondicional que tenía cada uno de aquellos cuatro pactos originales en todos aquellos aspectos que aún están esperando su pleno cumplimiento. Sin entrar ahora en un estudio muy detallado, nos haría un poco de falta algo más de tiempo, del pacto abrahámico, vamos a ver con más precisión la confirmación de su carácter incondicional y la importancia que esto tiene en el estudio que estamos desarrollando. Aquella promesa que le fue dada a Abraham tiene su origen en la intención soberana del mismo Yahvé. En Génesis 15:7 leemos, y le dijo Dios, yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Aquí hay una promesa específica de Dios a Abraham de que tendría que heredar esta tierra. Abraham, por su parte, como recordaréis, no tuvo intervención en la ratificación soberana del pacto, puesto que sólo Dios pasó entre aquellos animales cuyos cuerpos fueron sacrificados, partidos y divididos. Génesis 15, 17. En una representación simbólica de sí mismo que excluía a Abraham de la ejecución de ninguna de las cláusulas del pacto incondicional que Dios estaba sellando mediante aquel ir y venir en medio de las partes del sacrificio. Solo Dios es el que se compromete a garantizar, a ratificar el cumplimiento cierto de todas las estipulaciones del pacto. Como señala bien Carballosa, el elemento de la fe solamente tiene que ver con el disfrute de las bendiciones que se relacionan con el pacto, pero nunca con su cumplimiento. Otra importante observación de Carballosa señala que el cumplimiento del pacto no depende de la dignidad ni de la indignidad de aquel patriarca, de Abraham, ni de la de su simiente, la cual, como sabemos perfectamente, en muchas ocasiones, quizás probablemente en la mayor parte de su historia, fue reiteradamente desobediente. El cumplimiento depende de la dignidad del último receptor de aquel pacto, es decir, la simiente con mayúsculas, la simiente por excelencia, Jesús el Mesías. En Gálatas 3:16 leemos: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, en singular. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno solo. Y a tu simiente, la cual es Cristo, afirma el apóstol Pablo. Como es evidente, aquí el apóstol está citando tanto el pasaje de Génesis 3:15 como el de Génesis 17:8, cuando Dios le daba esta promesa del pacto a Abraham. Como también lo indica la expresión en plural, las promesas. Ello sugiere que el propósito de Dios de dar la tierra a Abraham como herencia a la simiente, Cristo, fue repetidamente reafirmado y confirmado de múltiples formas y maneras en ocasiones posteriores, como vemos en este contraste que se establece entre las promesas por un lado y la simiente por otro. Aquella promesa que Dios formuló a Abraham fue reiterada en pasajes como Génesis 12:12 y siguientes, Génesis 13:14 al 17, 15 del 1 al 18, 17 del 2 al 8, 26 1 al 5, 28 1 al 5, 35 9 al 15. Es decir, que no solo fue un pasaje ocasional que oímos hablar una vez de él, sino que de forma incondicional, reiterada, se va repitiendo una y otra vez por parte de Dios. La simiente, es decir, el Mesías, como ya estamos viendo a lo largo de estos estudios, quien es el heredero de todos, como dice el autor de Hebreos en su carta, capítulo 1, versículo 2. Él es el que va a recibir el pleno cumplimiento de la promesa que le fue formulada a Abraham. Él dará cumplimiento cabal a todas las cláusulas estipuladas en el pacto abrahámico. Las Escrituras no dejan lugar a dudas en lo que respecta a la naturaleza de la gloriosa herencia, que es nombrada dos veces en las Escrituras por el título pleno de la tierra gloriosa. Este título de la tierra gloriosa lo encontramos en Daniel 11:16 y 41, lo cual también se implica en Daniel capítulo 8, versículo 9, cuando en aquella profecía, cuando el profeta anuncia: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Esta expresión es la manifestación final de la tierra que Dios va a otorgar a la simiente de Abraham, es decir, a la persona de Cristo cuando venga a cumplir todas sus promesas. Esta descripción de la tierra de Israel está también en armonía con Jeremías 3:19, Ezequiel 26:15, donde aquella tierra es llamada la más hermosa de todas las tierras. Estos calificativos dados a la tierra en la promesa de Abraham son descriptivos del propósito profético inmutable de Yahvé hacia la tierra de su herencia, a pesar de las terribles desolaciones que ha padecido durante siglos, especialmente a causa del rechazo de Israel de su Mesías cuando vino a él y fue rechazado de una forma tan cruel que llegaron incluso a crucificarle. Pero Dios prometió dar esta tierra a Abraham y a su simiente en perpetuidad. Y dice en la Epístola a los Romanos 11:29 que los dones de Dios son irrevocables. Lo que él ha manifestado mediante juramento, nada, absolutamente nada, podrá revocarlo. Si alguno de vosotros ha disfrutado el privilegio de ir alguna vez en vuestra vida a la tierra de Israel, os habréis sorprendido bastante, porque si recorréis aquella tierra de norte, sur y de este a oeste, la mayor parte de su territorio ahora es un desierto desolado. Es cierto que el pueblo de Israel en algunos lugares determinados, como en Galilea y otros varios más, ha hecho reverdecer preciosos oasis, pero si pensamos en lo que estamos viendo globalmente de aquella tierra ahora, si Dios la ofrece tal como está, como la herencia del Señor Jesucristo, pensaríamos, vaya herencia más pobre que va a recibir al Señor. Pero esta no es la forma final que tendrá la tierra cuando sea heredada por aquel que es digno de esa herencia. Ninguna consideración de la gloria futura de la tierra estaría completa sin el reconocimiento de que Israel jamás ha llegado a ocupar más que una pequeña fracción, una pequeña parte de la tierra. Incluso en los momentos más espléndidos de su historia, durante los reinados de David y de Salomón. Los límites de aquella herencia prometida tienen que ir mucho más lejos de lo que contemplamos en las tierras donde se desarrolla la historia del Antiguo Testamento, hasta las mismas orillas de los ríos Tigris y Éufrates y las orillas del Nilo por el otro extremo. Cuando ello suceda, además de las glorias inherentes a una tierra restaurada durante la regeneración esperada y anunciada por el Señor Jesús en Mateo 19:28, en el tiempo de la palingenesía de la regeneración, tendremos la bendición aún más importante de la presencia personal corporal de Cristo en medio de una creación gloriosamente redimida. Inmensos cambios físicos y topográficos alterarán por completo el contorno mismo de la tierra prometida que estamos viendo ahora. Lo que veremos en aquellos días no se parecerá en absoluto a lo que hayan contemplado nuestros ojos, si hemos podido ir allí. Refrescantes manantiales de aguas vivas brotarán de Jerusalén, vivificando el desierto y embelleciendo todas estas áridas y desoladas regiones del Mar Muerto y todo lo que se extiende hacia el sur hasta llegar al Mar Rojo, como está anunciado en Zacarías 14:6-8, en Ezequiel capítulo 47 y en el Salmo 46:4. Como dice Merri Unger, los manantiales de aguas vivas son aguas que están en el acto de vivir, de brotar, es decir, manifiestan señales de vida porque se mueven con frescura y fuerza como el agua corriente de un arroyo o como el murmullo perenne de un manantial. La expresión histórica final de la Jerusalén terrenal, la Jerusalén del milenio, será gloriosamente enaltecida sobre todo territorio circundante. El territorio de Jerusalén actual, que ya es un poco elevado, será todavía mucho más alto de lo que es ahora, coincidiendo con la venida en gloria del Mesías. Tenemos un maravilloso inventario de la tierra prometida en el Salmo 85, versículos 9 al 13. Allí leemos: ciertamente cercana está la salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Yahvé dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Carballosa culmina su estudio acerca de este personaje con la observación de que ningún estudio de la herencia de Abraham estaría completo sin examinar el pasaje de Romanos capítulo 4, versículo 13. Este importante versículo dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Aquí la palabra que usa Pablo es el mundo, el cosmos, sino por la justicia de la fe. Cabe destacar los siguientes puntos en este importante pasaje. En primer lugar, esta promesa, igual que la promesa de la tierra, fue hecha a Abraham y a su simiente, aguardando, por lo tanto, su cumplimiento final en la simiente que es el Mesías, el Señor Jesucristo. Punto 2. Charles Hodge fue un importante erudito cristiano del siglo XIX. Sostiene que el término heredero, en griego pleronomos, acostumbra a significar poseedor seguro, firme, dado que entre los judíos la posesión que se adquiría mediante herencia era mucho más segura, firme y permanente que la obtenida mediante una compra. Toda compra que se producía en la tierra de Israel al cabo de 50 años, cuando llegaba el jubileo, era liberada y restituida a su anterior dueño. Pero la herencia que recibían los herederos de cada una de las tribus era firme, segura y permanente. Tercer punto. La herencia específica que está mencionando aquí el apóstol Pablo es específicamente el cosmos. No solamente la tierra de Canaán, de Palestina, incluso llegando hasta el Éufrates o llegando hasta el Nilo, sino el cosmos, mucho más allá de los límites de la tierra gloriosa. Hoy se aproxima a la verdad cuando advierte que se trata de la posesión real del mundo por la simiente espiritual de Abraham y de Cristo, quien es su cabeza, y predice su realización, su cumplimiento literal, cuando los reinos de este mundo sean dados a los santos del Dios Altísimo, como afirma el libro de Daniel, capítulo 7, 27. Y cuando los confines de la tierra lleguen a ser la posesión de Cristo. Otro erudito cristiano, Griffith Thomas, por su parte afirma, es la promesa de la herencia del mundo, la promesa de que Abraham y su simiente tendrían un dominio universal, no salvación, por lo tanto, sino herencia. Es la cuestión aquí. Y el mismo vocablo mundo, cosmos, tiene necesariamente que incluir tanto a los gentiles como a los judíos. La cuestión ya no es la de la fe personal de Abraham, sino que es Abraham en relación con el mundo entero. Y el cuarto punto que vemos en este pasaje es que muchos comentaristas remontan el origen de esta promesa enunciada por Pablo a Génesis capítulo 22 versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. La creencia bastante generalizada y muy extendida de que esto ahora se está cumpliendo con la extensión del cristianismo a lo largo del mundo, no encaja bien con los pasajes bíblicos relevantes. Un erudito cristiano del siglo pasado, a quien muchos de vosotros conocéis, Lewis Chafer, sostiene que la civilización mundial presente, el cosmos en el que nos encontramos ahora, tal como ahora funciona, aunque en cierta medida refleja unos pocos mínimos detalles de la ética cristiana, está completamente divorciado de Dios y es totalmente maligno hasta sus más profundas raíces. Esto lo afirman diversos pasajes del Nuevo Testamento que no me extiendo a citarlos. En vez de esperar, aunque no es malo desearlo, desde luego, que la Iglesia se posesione finalmente del mundo, lo que vemos que sucede en realidad es que el mundo entero ahora está bajo el maligno, como afirma el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 19, con el resultado consecuente de que el cosmos existente, con todo su carácter moral que vemos en el presente, en las noticias de cada día, sin ir más lejos, está destinado a completa destrucción. Salmo 2, Daniel 2, 7, Mateo 25, 31 al 46 y 2 Tesalonicenses 1, 7 al 10. Las Escrituras, sin embargo, son explícitas y claras en señalar que no son las naciones las que van a ser destruidas completamente, sino la estructura y el sistema moral corrupto que ahora llamamos, que el Nuevo Testamento llama el cosmos, este sistema maligno en el cual funcionan y viven sumergidas las naciones. Cuando Cristo recibió la oferta de los reinos del cosmos y la gloria de ellos, bajo el continuo dominio de Satanás, como vemos en Mateo 5, 8 y 9, rechazó de plano dicha propuesta, sabiendo perfectamente que el reino del mundo es suyo por derecho propio y por herencia, y que con la inauguración de la era milenaria, cuando un nuevo orden habrá de instaurarse y prevalecer durante 1000 años, el reino de este cosmos vendrá a ser de nuestro Señor y de su Cristo, como proclama gloriosamente el Apocalipsis en el capítulo 11:15. Entonces Sion tendrá paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. dice Isaías en el capítulo 66, versículo 12 de su profecía. Y sus habitantes comerán las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Isaías 61:6. Entonces también sucederá que todas las naciones de la tierra serán benditas en él, en el rey que estará sentado sobre el trono de David, en la gloriosa capital milenial de Jerusalén. Existe una gran diferencia en el hecho de que algunas naciones disfruten ahora de un cierto grado de bendición por su herencia cristiana, aunque por cierto cada vez más olvidada, y un cierto grado de liberación por la influencia positiva indudable del Evangelio, con la prometida liberación futura de todas las naciones de la esclavitud del presente cosmos maligno, para recibir finalmente aquella plena bendición y gloria del reino mesiánico. No es sorprendente que en respuesta a todo ello, como muestra de gratitud y júbilo, las naciones correrán hacia él. Los reyes de Tarsis y de las costas lejanas, Tarsis es la costa de Cádiz, de España, van a correr hacia Jerusalén trayendo presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones al rey que estará sentado en el trono. Que todas las naciones de la tierra serán benditas en él. Todos los reyes se postrarán sin excepción delante de él, y todas las naciones le servirán, como señala el Salmo 72:10-11. Hemos visto, pues, el significado profundo, lejano, pero en cierta medida bastante cercano, del cumplimiento fiel e incondicional de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Próximo domingo, Dios mediante, vamos a descubrir qué relación tiene el hijo inmediato de Abraham en la promesa, Isaac, con relación a las glorias de Cristo en el reino. Así que el próximo domingo veremos, contemplaremos algún aspecto importante en la figura de Isaac.